fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Ya ves, estamos todos con el susto en el cuerpo tras el brote de listeria que afecta a España. Bueno, en España más de 200 personas, ¿eh? Y se ha cobrado ya dos vidas, concretamente. Ahora mismo todos sabemos que la listeria es una infección bacteriana que no es muy habitual, pero ahí está. De hecho, la primera vez que yo oí hablar de esta infección fue a Fabiola Martínez, la esposa de Bertín. Llevamos días alertando del riesgo que corren las embarazadas. Hasta la fecha hay 31 hospitalizadas. El caso es que Fabiola padeció listeriosis durante el embarazo de su hijo Quique y provocó el parto prematuro y secuelas en el pequeño. Fabiola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Te agradecemos mucho que nos cuentes tu caso porque ya ves de repente la que se ha montado con la listeriosis.
Sí, bueno, es que es una bacteria muy peligrosa, muy dañina, sobre todo, como has dicho, en casos específicos como las embarazadas, las personas mayores o niños, y no se puede bajar la guardia. Así que cuanta más repercusión tenga y más información haya sobre esta bacteria, pues mejor, porque si alguien siente los síntomas, la puede identificar.
Claro.
Antes era la bacteria silenciosa. Yo la tuve, como has contado, hace 13 años y conozco un caso bastante cercano de una chica de Málaga que también lo padeció pues 2 o 3 años más tarde, lo que significa que no es una cosa puntual, es algo que existe y que tenemos que saber que está ahí, como el E. coli o la toxoplasmosis o un montón de bacterias que están en los alimentos.
Claro, silenciosa hasta ahora, porque fíjate, hasta la crisis ahora que se está montando con esta bacteria. Supongo que estos días también a ti, Fabiola, se te están removiendo muchas cosas por dentro, ¿no? Muchas sensaciones, muchos sentimientos.
Sí, claro, pero ya han pasado muchos años y yo estoy feliz con mi niño y doy gracias a Dios todos los días porque haya sobrevivido. Fíjate que ahora, con todo, bueno, pues el dar el testimonio, he intentado buscar información acerca de la bacteria para tenerlo todo un poco más fresco, no de mi experiencia, sino de la listeriosis. Y encontré un artículo que decía que casi el 100% de los casos en la gestación son de mortalidad.
Fíjate.
Con lo cual he pensado, mi niño es un milagro.
Es un milagro. Sí, yo también lo he pensado, que al fin y al cabo que Quique naciera ha sido un milagro, porque en muchos casos, fíjate, la mayoría, los niños son los principales afectados y no llegan al final.
Sí, exactamente, desgraciadamente. Incluso muchas veces he pensado que quizás en algunos casos donde hay abortos espontáneos esté involucrada la bacteria, pero como no se estudia, pues no se sabe, no
claro.
Se puede saber con certeza.
Claro, en aquel momento del embarazo, tú tampoco sabías nada de esta bacteria, ni
no,
de lo que era.
No sabía. De hecho, bueno, en el protocolo de control durante el embarazo, sí que es verdad que te mandan a hacer unas pruebas específicas y te hablan de la toxoplasmosis, de algunos cuidados que tienes que tener. Pero a mí jamás nadie me mencionó la listeria.
Ni a nadie.
Exactamente. Y a partir del momento en el que ya prácticamente es cuando estoy pariendo, cuando me dice el ginecólogo que a lo mejor puede ser esto, yo, pues como si me estaba, no sé, es que no entendía absolutamente nada, porque no tenía información, incluso yo creo que él tampoco lo tenía
muy claro.
Claro. En ese momento lo que me hicieron fue una prueba del líquido de la médula y al niño también, y con esto ya determinaron que efectivamente era listeriosis.
¿Y todo esto llegando al final del parto ya?
No, yo estaba de 29 semanas.
Ah, 29 semanas.
Sí, es el tercer trimestre.
Claro, es que hemos visto que los síntomas son parecidos, pues eso, a una gastroenteritis, pero con mucha más gravedad,
bueno,
¿no?
A ver, hay muchos síntomas, pero no todos son con gastroenteritis. Yo no tuve gastroenteritis, yo no tuve ni bueno, incluso ni vómitos.
Bueno, fiebre,
embarazada.
Dolor de cabeza, malestar general, sí.
Dolor, exacto, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, muscular, articular, era como si tuviese una gripe, eso sí. Pero hace poco hemos estado en la playa unos días y todos hemos cogido una infección gastrointestinal, todos. Entonces, si la gente confunde una gastroenteritis con la listeria, sí, pues entonces nos volvemos locos todos. Sí es verdad que es difícil detectártelo, ¿no? Cuando te notas los síntomas. Pero no son específicos los síntomas de una gastroenteritis a una listeriosis.
Y sobre todo, Fabiola, porque estamos viendo que los síntomas se presentan entre 1 y 4 semanas después de haber consumido, uh-huh, en este caso hablamos de alimentos contaminados. Eso dificulta el diagnóstico. En vuestro caso, ¿cuándo os disteis cuenta de lo que estaba pasando, de la gravedad del asunto? Yo no sé si ya era demasiado tarde.
Casi era demasiado tarde. Bueno, demasiado tarde para Quique por las secuelas que ha tenido. Que si a tiempo se hubiese tratado, pues quizás no hubiese tenido o no hubiera tenido tanta secuela.
Yeah.
A mí es que realmente no me lo detectan. Yo me pongo de parto y en el momento que me pongo de parto, el médico intenta entender el porqué de aquello que me estaba sucediendo. Y entre todas las opciones, esa era una. Pero tengo que advertir también que muchas veces algunos médicos restan importancia a ciertos síntomas porque entienden que, bueno, si estás embarazada te pueden pasar muchas cosas, que si eres primeriza, como era mi caso, pues no entiendes ciertas dolencias que puedes tener durante el embarazo. Y eso fue un fallo muy grande, que no se me atendió, él no me prestó atención. Les restaba importancia y no me hizo pruebas, ni siquiera me hizo un chequeo.
En aquel momento la placenta estaba contaminada y Quique, sí, tenía septicemia, ¿no? Que fue lo que provocó, uh-huh, el parto prematuro.
Exactamente. Sí, tenía afectado todos los órganos. Él no es que naciera con la lesión cerebral. Él nació con muchas complicaciones y de hecho tardaron casi un mes en estabilizarle. Porque iban probando antibióticos, no sabían si iba a hacer efecto, luego pues había picos, mientras estaba en la UCI había momentos que, bueno, pues que estaba muy grave, que no sabían si iba a sobrevivir, otros momentos remontaba y así hasta que encontraron el antibiótico que realmente le era eficaz. Y a partir de ahí le estabilizaron la vida, la salud. Luego había que revisar qué secuelas había dejado todo ese caos fisiológico que él tenía. Y al poco tiempo, pues con un derrame que tuvo, derivó en una hidrocefalia.
Fíjate.
Y esto fue lo que le causó todavía más daño.
Fue un cúmulo de cosas que, partiendo de la, sí, septicemia que se produce, tengo entendido, cuando se detectan bacterias en la sangre, que llevan infecciones que pueden ser potencialmente mortales. Porque, claro, si esas infecciones se extienden por todo el cuerpo, ahí tenemos el problema. Si esto no se trata adecuadamente, esto se extiende y al final puede ser una tragedia, eso está claro.
Sí, sí, es mortal.
Claro. La septicemia de Quique entiendo que fue una consecuencia de no acertar, ¿no?, con el diagnóstico de lo que te pasaba, porque igual si se hubiera cogido tiempo esto se hubiera podido evitar.
No puedo estar segura si se hubiese podido evitar.
En tu caso, ¿cuánto tardó la enfermedad en dar la cara, Fabiola?
Es que yo creo que, por cómo yo me encontraba, pues yo creo que como una semana estuve encontrándome mal. Y ya los últimos días empecé a tener fiebre. Pues esto sería como a final de semana. Y yo tenía la consulta rutinaria de revisión, que me correspondía por tiempo de gestación, como un martes, y fue ese mismo día, haciéndome la ecografía, donde el médico ve que el niño tiene líquido en el bazo, me parece que era, que claro, no, ese líquido no tenía que estar allí. Y entonces empezó a pedirle a su enfermera todas las pruebas que me había hecho durante todo el tiempo, porque él pensaba que era otra cosa.
Sí, claro.
Y al ver que todo era normal, su respuesta ante eso fue, bueno, vete a casa, toma reposo,
ya
mañana te hago pruebas y ya vemos cómo va todo.
Demorar
y
las
claro,
cosas.
Yo al mañana no llegué, claro. Yo a las 5 de la mañana ya estaba pariendo.
En este caso, el brote que nos ha puesto en alerta sanitaria, Fabiola, ha sido causado por el consumo de carne mechada. ¿En tu caso qué fue? ¿Sabes la causa? ¿Recuerdas aquel momento? ¿Cuándo fue?
No, pero por mis hábitos de entonces alimenticios, yo creo que era algún queso. Yo comía mucho queso porque no podía tomar carne, porque la toxoplasmosis me había dado... que no había pasado la toxoplasmosis, exacto, positiva, no la había pasado y la podía contraer. Y entonces dije, bueno, pues mira, como me encanta el queso, pues como queso. Y comía quesos, claro, sin conocimiento, cualquier tipo de queso, sin mirar, que luego, a medida que me he ido informando, pues también lo he transmitido siempre que he podido, que las embarazadas no tomen quesos que no estén pasteurizados.
Claro, es que lo que mata a esta bacteria y a otros microorganismos es la pasteurización de estos quesos. Entonces, la listeria, lo que estamos aprendiendo ahora es que se destruye a altas temperaturas, por lo tanto, es imprescindible tener en cuenta a la hora de comprar quesos.
Exactamente, exacto. Bueno, quesos o cualquier alimento.
O cualquier alimento. En este caso hablamos de lácteos que tienen que estar pasteurizados.
Claro.
Sí.
Es que además, tú fíjate lo grave de esta bacteria, ¿no? Lo complicada y dañina que puede llegar a ser. Tú, si pasa la toxoplasmosis, tu sistema inmunológico genera anticuerpos y ya no vuelves a contagiarte de toxoplasmosis, uh-huh. Ya la has pasado. En el caso de la listeria, la puedes contraer cada vez. O sea, cada vez que tú tienes contacto con esta bacteria, vuelves a tener infección por esta bacteria. No es que ya tu sistema inmunológico se protege ante ella. Es importante que cada alimento crudo se cocine a altas temperaturas, porque es la única forma de asegurarte. Incluso cuando esa comida ya está hecha y la vuelves a guardar lo que queda en la nevera, al consumirla de nuevo tienes que volver a calentarla lo suficiente como para poder matar la bacteria, si está. Limpiar mucho las manos, las neveras donde se guardan los alimentos crudos.
Fíjate, de todas estas pautas estamos siendo plenamente conscientes ahora, ¿no? Porque estamos en riesgo siempre. Es justo lo que tú estás diciendo y lo que nos están trasladando todos los expertos ante esta crisis de listeriosis.
Claro.
El número de mujeres embarazadas ingresadas por esta enfermedad va en aumento. Entendemos que las embarazadas son consideradas un colectivo de riesgo porque la bacteria traspasa la placenta y afecta directamente al feto. La semana pasada, una mujer embarazada de 3 meses ingresó en la Virgen Macarena de Sevilla con una hemorragia y acabó perdiendo a su bebé. Ahora se investiga si la causa del aborto natural puede ser precisamente la listeriosis.
La bacteria.
Sí.
Pues también hay que decir que tú puedes... estando embarazada puedes contraer la bacteria y si te detectan a tiempo no necesariamente pasa la placenta, no es tan inmediato, esto va poco a poco sucediendo.
Pero es primordial tratarlo
la
a tiempo.
La atención primaria, sí, por supuesto.
Para frenar el daño.
Por eso es importante que quien esté embarazada, si nota cualquier síntoma similar, tipo dolores de cabeza intensos que no son habituales, malestar general, una gripe que tampoco entiendes muy bien por qué, porque no has tenido nadie alrededor o bueno, pues todas estas cosas que no es cuestión de crear psicosis, ni de estar nerviosos en cuanto a no salir de casa o a no comer, pero no hay que bajar la guardia.
En ningún momento.
En cualquier caso, siempre es mejor evitar.
Sin duda. Bueno, querida Fabiola, ahora Quique, a ver, Quique está hecho un campeón. Bueno,
sí.
Tiene detrás una historia de superación que me parece increíble porque creo que las expectativas según los médicos no eran nada buenas y la evolución del pequeño ha sido asombrosa y nos da lecciones constantemente. Eso es así. Y bueno, ahora Quique tiene 11 años. 12 años y estará disfrutando del verano a tope, ¿no? Como tiene que ser.
Sí,
eso es lo importante,
encanta.
Fabiola.
Sí. Nosotros ahora habitualmente vivimos en Madrid y siempre que tenemos vacaciones, pues nos vamos a Sevilla al campo. Y no hay nada que disfrute más que estar en el campo.
Qué bien.
Los caballos, la piscina. También es verdad que se está más libre, más es todo ocio. No tiene que hacer terapia ni rehabilitación ni tal, aunque intentamos integrar siempre en el juego pues el forzarle
claro,
para que
todo el proceso.
sí, pero disfrutan, bueno, los dos, Carlos
Disfruta como un
también,
niño que es, claro, y con su hermano.
claro,
El verano está para eso.
y los primos cuando vienen y sus hermanas y bueno,
como
pues,
tiene que ser.
sí, señor.
Bueno, pues querida Fabiola, te agradezco mucho que hayas querido contar cómo fue tu experiencia con la listeriosis, que sirva como alerta a posibles embarazadas. Como decía Fabiola, que si sufren estos síntomas acudan al médico lo antes posible y en cualquier caso no hay que bajar la guardia, pero sí tranquilizarlas a todas ellas, a las que hayan sido diagnosticadas de listeriosis, porque como decía Fabiola, si se trata a tiempo es posible frenar el daño. Fabiola, muchísimas gracias.
A vosotros. Cuanto más información haya al respecto, más vamos a ayudar. O sea que yo encantada.
En esa línea estamos todos. Muchísimas gracias, Fabiola. Muy amable.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Estoy realmente muy agradecida a Fabiola por contarnos su experiencia con la listeria, porque ahora cualquier información siempre certera nos viene de fábula respecto a este tema. Por cierto, de todo lo que nos quieras contar a través de las redes sociales, se ocupan a lo largo de la mañana Paloma Paulete, buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Mikey de Toro, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Rosa?
Abel Madrigal.
Hola, buenos días.
Y Visier Sarabaja.
Ya viene corriendo.
Viene sudando, ¿eh?
Tranquilo, tranquilo. Si es que cuando uno, cuando a uno se le pegan las sábanas, ya no remonta en todo el día, Ignacio.
Todo el día.
Bueno, pobrecito
Rosa,
mío. Bueno,
nos han escrito bastante a raíz de esta entrevista con Fabiola Martínez, que bueno, mucha gente no sabe que tuvo tuvo listeriosis.
El problema que tuvo en el embarazo con Quique.
Eso es. Entonces nos ha escrito Rafa, dice: yo no conozco a Fabiola personalmente, pero parece una mujer maravillosa. Qué suerte tiene Quique de tener esos padres. También nos ha escrito Patricia: estoy embarazada de 3 meses, con esto de la listeriosis la verdad es que estoy muy nerviosa. Y también María: yo no sabía que lo que había tenido Fabiola era esta bacteria, estoy alucinada, gracias por su testimonio.
Bueno, lo que decía Fabiola, si se sufren estos síntomas de los que hablaba, acudir al médico lo antes posible, no bajar la guardia, pero sí tranquilizar a las embarazadas que hayan sido diagnosticadas de listeriosis, porque si se trata a tiempo es posible frenar el daño.
Y también hay que recordar que la entrevista va a estar colgada en unos minutos en cope.es.
Bueno, vamos a recordar las redes sociales.
Estamos en Facebook, Cristina Fin de Semana, estamos en Twitter, @ Fin de Semana Cope, y estamos en el WhatsApp del programa, en ese 666-55-40-00, 666-55-40-00.
Perfecto, Mike.
Gracias, Visi. Y este fin de semana estamos haciendo, bueno, una petición habitual, y estamos pidiéndoos que por favor nos mandéis cuál es esa canción que no puede faltar en una verbena. Y aquí voy a hacer un pequeño apunte, porque ya nos han llegado bastante, ya hemos pedido algunas por listas de difusión de WhatsApp, y nos han llegado unas 600 peticiones, 700 peticiones de que pongamos Paquito el Chocolatero, por favor. Paquito el Chocolatero la pide todo el mundo.
Pero Paquito, Paquito el Chocolatero suena en las verbenas, de verdad.
Yo creo que todavía sí, todavía pide.
Alguna vez sí.
Entonces ya nos la habéis mandado, ya nos la habéis pedido. Si tenéis alguna otra petición, mandadnos otra petición, porque Paquito el Chocolatero ha llegado de manera infinita.
Pero Paquito el Chocolatero, ¿cuál es?
Hay muchas canciones de verbena, ¿no?
Además, que sí, que hay suficiente.
Hombre, hay hasta pasodobles, eso es un clásico también, ¿no?
También nos han llegado bastante pasodobles, pero esto se merece un homenaje a esta canción.
Paquito el Chocolatero.
Paquito el Chocolatero.
Paquito el Chocolatero, un clásico.
Pues lo tengo muy claro, seguro que como muchísima gente. Paquito el Chocolatero.
Paquito el Chocolatero, ole.
Tito, tito, tatito, tito,
este señor puede estar todo el día, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, le he puesto en bucle.
Ha sido petición unánime de nuestros oyentes.
Ha sido petición.
¿Cuántos puede haber habido?
¿Cuántos puede haber habido? Pues 600, 700, lo que has dicho tú antes, multiplicado por 4 o 5.
Ya hemos puesto Paquito el Chocolatero. Por favor, mandadnos otra canción de verbena.
No la sigáis
pidiendo. Y vosotros, chicos, tenéis que pensar la vuestra.
Yo ya la tengo pensada. Yo ya se la he dicho a Bici.
Pues no, todavía no me la has dicho.
No la has apuntado, te la hemos dicho.
Yo sí te la he dicho.
Y yo también.
Es que cuando se está espeso...
Cuando uno se le pegan las sábanas, como decía Rosa, efectivamente ya es para todo el día.
Ahí estamos. Yo quiero apuntar algo más. A ver, estamos en pleno mes de agosto, con muchísimas fiestas en todo el país, con ferias, con fiestas patronales. Un clásico, por supuesto, son las verbenas, pero aparte de este toque verbenero, si nos quieres contar la fiesta de tu pueblo.
¡Ay, qué bonito!
La fiesta patronal es la que se celebra este fin de semana. O a ver, es que ya se termina agosto.
Sí, es que se nos van las vacaciones.
Si no hablamos de esto ahora, ya se nos
hasta
pasa
el año que
el
viene,
arroz.
Hasta el año que viene ya nos lo vas a poder contar.
Hay otras fiestas durante el curso, no nos pongamos aquí pesimistas.
Bueno, pero
las de agosto,
fiestas de verano, sí, son las
yo
de
tengo
verano.
Que decir que en septiembre tengo alguna, ¿eh?
Oh,
ya nos contarás tú.
Nos mandarás un audio.
Nos ha quedado claro.
¿Dónde es? En Fuenterrabía, Hondarribia.
Vale. ¡Ole! ¿En País Vasco?
¡Qué bonito
por
sitio!
Supuesto.
Anda, claro, ya decía yo.
Es que no en el País Vasco suena de todo menos Paquito el Chocolatero. ¿Tú lo sabías?
No.
Paquito Chocolatero, ¿ah?
Bueno, fin de semana, Cristina, en Facebook, en Twitter, @fin de semana y en el WhatsApp 666-55-40-00. Hasta ahora, compañeros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas como Canon, Panasonic, Fujifilm, Nikon, JVC y Sony. Y Huawei P30 Lite ahora por solo 289,90 euros. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en el Corte Inglés, límite 48 horas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Uf, con la menopausia estoy fatal. Me muero de calor. Al rato tengo frío. Ahora estoy contenta, luego tristona. ¿Y adelgazar? ¡Es imposible!
Si quieres que esta etapa de tu vida sea más llevadera, utiliza el Ixcare de Mundo Natural. Es una crema a base de plantas que ayuda a minimizar los síntomas propios de la menopausia. Un consejo, utilízala en zonas con poco vello para que se absorba mejor. Y cambia la zona de aplicación cada día.
El Ixcare,
de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y aquí va otra recomendación para las arrugas, manchas, pérdida de elasticidad. Ceanum Diactapharma ha demostrado que un producto es suficiente para combatir el paso del tiempo en la piel. Su tratamiento intensivo de 10 días mostrará sus resultados con menos arrugas y con más luminosidad. Ceanum contiene la máxima concentración de dermocolágeno, actuando desde las capas más profundas de la piel. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Actafarma.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Pues sí, aquí estamos pasando la mañana, son las 11:32 y en fin de semana, en este momento, ponemos rumbo a Alemania porque esta noche tendrá un toque español muy especial.
Letizia von Spanien.
Sie ist eine Frau, die ihre Rolle liebt, ihren Einfluss begreift.
Die erste Journalistin auf einem Thron.
Jedes Mädchen sollte selbst wählen können, was es im Leben will.
Beruf Königin.
Sie weiß, wo sie was.
Bueno, esto que no entendemos nada, sí que sabemos que se titula De Profesión Reina. Es el nombre del documental de 50 minutos de duración que la televisión pública alemana va a emitir esta misma noche sobre nuestra reina Letizia. La monarca vuelve a la televisión como protagonista de esta película. Bueno, y nosotros queremos conocer todos los detalles con nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿no ha dejado de sorprendernos que nuestra reina vaya a protagonizar un documental nada más y nada menos que en Alemania? ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué se dice de esta mujer en el país germano?
Bueno, ella protagoniza un capítulo de una serie dedicada a las jóvenes reinas europeas. El siguiente va sobre Matilde de Bélgica y el siguiente sobre Máxima de Holanda, o sea que no es que sea únicamente Letizia. Y es una serie de reportajes que trata de poner la mirada en unas reinas jóvenes que están dando una vuelta de tuerca a la institución de la monarquía, concretamente a la figura de reina, porque ya en este siglo XXI no nos vale, ¿no?, ese papel de reina. Reina, consorte, jarrón de adorno ahí en la Casa Real, sino que, bueno, pues son mujeres que justifican su puesto, que son profesionales, qué hacen, cómo se están ganando ellas, digamos, esa legitimidad en el cargo, pues esto es lo que aborda esta serie de reportajes.
Pues es un punto de vista muy interesante y detrás de este documental hay una mujer que es la que está elaborando pues esta serie de documentales para enseñar el trabajo de las reinas europeas más jóvenes del momento. Y esta mujer se llama Julia Melchior. Creo que se pronuncia así, ¿no?
Sí, más o menos, Melchior, Julia Melchior. Vale. Ella es una especialista en casas reales europeas. Ha hecho muchísimos trabajos y sobre la Casa Real Española. El primer documental que emitió ella, que realizado por ella, fue en 2013. Que además era un momento en que el rey Juan Carlos, pues había sucedido todo, la cacería de Botsuana, por ejemplo, estaba muy en los titulares de la actualidad. Después hubo un segundo en 2015 donde abordó toda la historia de los Borbones. Pues son cosas que en España conocemos mucho, pero que pues, en países como Alemania, por ejemplo, se hacen una gran tarea de divulgación.
Qué bueno. Precisamente le he pedido a nuestra compañera Carmen Lavallén, que es la jefa de Sociedad y de la Casa Real de la cadena COPE, que venga a hablarnos precisamente de esta mujer, porque ella ha tenido el gusto de conocerla, Carmen.
Pues sí, la verdad es que he coincidido un buen número de veces con ella en actos aquí en España y también fuera. Por ejemplo, nos hicimos ya bastante amigas en el último viaje de cooperación de la reina a Mozambique, puesto que íbamos juntas en el avión.
Qué bueno, o sea que ya tienes hasta su móvil, ¿no?
Tengo todo y nada, la he invitado que venga y me encantaría verla aquí en Madrid también. Bueno, Julia Melchior es experta en casas reales europeas, lo decía Rosalía, ya lleva 4 documentales, este sería el 4, el de la reina Letizia, en concreto sobre la monarquía española. Ella nos contaba que, bueno, entre sus impresiones o de lo que me ha contado, una de las que más me llama la atención es que ve más feliz a Letizia ahora que hace 5 años antes de la proclamación de Felipe VI como rey.
Estando ahora en la primera fila, a mí me parece que está más contenta ahora con su papel de reina que con el papel de princesa de Asturias.
E incluso como reina, lo que cuenta esta periodista alemana es que prefiere y transmite más en su labor en solitario, poniendo en valor proyectos de educación, de salud o de la mujer, que en su papel institucional, acompañando al jefe del Estado en viajes y visita de estados o en otros actos también aquí en España, donde la vemos siempre pues un poquito más seria o formal.
En estos actos yo he percibido una reina con más energía, con más cercanía, más espontaneidad. Cuando ella es la protagonista principal, pronunciando, por ejemplo, un discurso.
Pero fíjate, es que lo apuntaba antes también muy bien Rosalía. Es decir, es muy interesante poner el foco en el papel de las reinas de este siglo XXI, porque yo creo que es muy diferente al que han desarrollado otras monarcas en el pasado, y con el pasado me refiero antes de ayer, porque Letizia no tiene nada que ver a Sofía. Yo creo que esto avanza muy rápido y el rol es distinto. De
es
una
verdad.
Y otra.
Sí, también es verdad que la reina Sofía sí que tuvo un papel muy en causas sociales o de salud, por ejemplo, la lucha contra el Alzheimer, ahí sí fue bastante pionera en esa implicación, y la reina Letizia pues ha seguido un poco en esas causas, también ampliándolas a otros ámbitos como el de la nutrición o el de la mujer, en el que quizás la reina Sofía estaba menos presente, pero sí, es verdad, o sea, cada reina tiene su personalidad y tiene que dotar de contenido a su papel. Al final tienen 30 años o los que unas cuantas décadas por delante, ¿no?, para dar visibilidad a aquello que quieren dar. Es una enorme potencialidad, ¿no?, que pueden aprovechar y de hecho lo hacen, desde luego. A esta Julia, que ha estado un año entero siguiendo los pasos de la reina Letizia pues aquí en el extranjero, otra de las cosas que ha visto muy favorablemente de nuestra reina en concreto es pues lo bien que habla en público.
Convence mucho, ¿no?, por su carrera de periodista. Sabe tan bien pronunciar discursos que los cámaras, mi cámara y yo, siempre nos miramos y decimos, ella sabe, ¿no? Wow, ella sabe hablar muy bien.
Bueno, pero esto, Carmen, yo creo, a ver, tú lo sabrás mejor que yo, pero cuentan que la reina prepara de forma muy precisa su actividad pública con profesionalidad, digamos, ¿no?, junto a sus colaboradores.
Totalmente. Es bastante buena gestora de la información que le interesa. Quiere saber de los actos a los que va a ir, pues conocer en detalle cómo está esa situación en concreto, ya sea el mundo de las enfermedades raras o cualquier otra cuestión, un viaje de cooperación. Lo prepara con gente que es la que más sabe de esos temas y luego pues pregunta mucho, se informa y bueno, pues le gusta estar al tanto y poder aportar también su visión y conocerla bien y de cerca.
Rosalía, ¿cuál es la visión que tienen los alemanes de nuestra reina, de Letizia?
Bueno, pues es una visión un tanto confusa. La reina aparece mucho en la revista de referencia, digamos, de papel cuché, que es el Bunte, pero alrededor de Bunte hay, yo diría, docenas de revistas que se dedican a este tipo de tema, rosa, pero mucho más sensacionalistas, que difunden muchísimas noticias falsas, que es que ya las casas reales ni siquiera se molestan en desmentir, porque es que puede haber bajado los extraterrestres al Palacio de la Zarzuela, ¿sabes?, en este nivel. Pero sí que son revistas que generan cierta confusión. En ese sentido, este documental va a clarificar mucho y va a aportar una gran claridad y va a dar a conocer mucho a la reina Letizia, porque no es, deja de ser la ZDF, que es el canal público alemán. Es un documental, además, que lleva muchísimos medios. Es un año entero de rodaje con la reina, de acá para allá, ¿no? Y luego, pues, se va a dar una imagen de ella muy de la mujer profesional. Desde el punto de vista de una española, como yo, por ejemplo, lo que he tenido acceso a de ver del documental, pues noticias, digamos, no hay nada que no sepamos que cuente ese documental en España, pero sí que se da una imagen de Leticia, pues a lo mejor, por ejemplo, a mí me choca, oye, qué poco salen las niñas. Su faceta de madre, que nosotros estamos acostumbrados a magnificarla mucho, pues no aparece tanto, ¿no? Aquí aparece la reina profesional, que prepara cada día sus temas de trabajo, cómo es su agenda. Tampoco aparece para nada, pues cosas que estamos muy acostumbrados a escuchar en informaciones en España, pues que si se viste de este diseñador o cómo fue vestida a tal evento. Para nada, ¿no? Digamos que está muy centrado el documental en el trabajo de una mujer del siglo XXI y en la labor que desarrolla en su día a día.
Pero fíjate, a mí eso no me parece mal, porque hablando del rol de la reina Leticia, ¿no? Que también decíamos antes que es muy diferente al que tenía la reina Sofía. Leticia es como más gestora, apuntaba a Carmen. Frente al rol, digamos, de madre del país, ¿no? Que tenía Sofía, y eso es muy difícil de quitárselo. Pero yo creo que además este perfil de reina involucrada es nuevo para una reina española y no siempre es bien recibido. De hecho, la prensa rosa aquí en España le suele acusar de arrogancia por este motivo. Hay mucha gente que no olvida su papel de periodista, de presentadora del telediario, y ella no se mete en esas cosas. Yo creo que flaco favor le haría si nos metiéramos en cosas de casa, ¿no?
Seguramente la evolución de esta institución va acorde a la evolución de los tiempos. Digamos que no es nada revolucionario. Lo que se ve en este documental va a ser bastante parecido a lo que se ve en los documentales de Máxima de Holanda, de Matilde de Bélgica. Son reinas que adoptan otro papel, pues más acorde al tiempo en que vivimos, y que yo no sé en España si se le... Eso sabéis vosotros mejor cómo se valora. En el exterior, en Europa, desde luego, se valora muy positivamente. Si durante todo el siglo XX, países, por ejemplo, como Alemania, que lleva un siglo siendo una república, ¿no? Y durante un tiempo se ha mirado un poco por encima del hombro a estos países que conservan ciertas instituciones que pueden parecer trasnochadas, pasadas de moda, ¿no? La monarquía. Pues ahora, precisamente, pues quizá por lo devaluada que está lamentablemente la política, ¿no? Por lo mal que pensamos los políticos, desde países como Alemania se mira con buenos ojos ese tipo de instituciones que están por encima del rifirrafe diario de los políticos de turno, de los de todo lo que arrastra la política, ¿no? Y ese es el enfoque un poco que llevan estos documentales.
¿Y es posible, Carmen, que se le acuse a esta mujer, a Julia, de ser demasiado favorable en su enfoque a la propia o la propia valoración que da la reina en este documental?
Pues sí, en cierta forma sí que se le ha dicho, porque aunque el documental tampoco esconde pues capítulos más desafortunados de la biografía de Leticia como reina, como por ejemplo pues esa salida de la iglesia después de la misa de Pascua hace 2 años, la famosa foto, no foto, con pues la reina Sofía, con sus hijas, ¿no? Bueno, pues no se esconde, pero sí que se presenta pues una reina moderna que está trabajando. Bueno, Julia defiende perfectamente pues cuál es su opinión y cómo ha enfocado ese trabajo de la reina Leticia. Dice que lo tiene ella bastante más complicado, por ejemplo, que Matilde de Bélgica o Máxima de Holanda, porque aquí hay bastantes más críticas, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como incluso en la sociedad. Pero bueno, ella lo que ha visto y cómo ha visto trabajar, ella de las tres, con la que más dice se identifica sin duda alguna, es con la reina Leticia.
Yo creo que se sienten más queridas en Holanda y en Bélgica. Lo tienen mucho más fácil. Hay mucho menos crítica hacia las monarquías en Holanda, en general, hacia la monarquía en general, en Holanda y en Bélgica. Y no quiero lavar la imagen. Eso también alguien dice, estoy lavando la imagen de ella. No, estoy analizando la profesión. Y en este aspecto me parece que está haciendo un trabajo buenísimo, pero está solamente empezando.
Bueno, todos la hemos visto involucrarse profundamente en los temas que le preocupan. La hemos visto meterse en cultura, pero también en los derechos de la mujer. Y siempre ha mostrado su postura abiertamente. Y lo mismo la ves como embajadora especial de Naciones Unidas en el Día Mundial de la Alimentación en Roma. Uh-huh. O en una misión humanitaria en Mozambique, luchando contra la trata de mujeres y la prostitución. Es decir, que es una mujer implicada.
Sí, y tiene su propio perfil, porque, por ejemplo, Máxima pues es economista y entonces pues también se ha enfocado más, ¿no?, en labores pues microcréditos, otras funciones que tienen más que ver con sus estudios y con su profesión antes de convertirse en reina de Holanda. Y en el caso de Matilde, pues es la psicología su ámbito y también es en el que más trabaja y al que más partido le saca, ¿no? Cada uno pues tiene que poner en valor lo que le parece importante y ellas quieren aportar. O sea, lo que tienen en común es que las tres han decidido aportar en la medida en que se les deje, ¿no?
Qué interesante. Rosalía, supongo que habrá curiosidad también en Alemania por ver este documento. documental, ¿no? Yo creo que en España también causaría la misma expectación.
A ver, sinceramente creo que ha despertado más expectación en España
que allí,
que en Alemania. Pero sí que es cierto que la HDF lleva varios días emitiendo el tráiler en cada pausa publicitaria prácticamente, así que yo creo que sí que tendrá una buena audiencia, ¿no? Además es un tema que interesa, es decir, que el tema de las realezas europeas en Alemania, ya os digo que en estos últimos años está cobrando interés, relevancia, los medios se ocupan de esto. Y yo creo que sí que tendrá espectadores.
Bueno, de momento solo se va a poder ver en Alemania esta tarde a las 7:25, está previsto, ¿no? 7:25, tal cual.
Ahí estaremos en la.
Han recibido tantas peticiones, dicen los de la CDF, que ZDF, que igual lo van a traducir bien pronto, ¿no? Para que también lo podamos
ver,
en
pronto aquí. Sí. Sí. Bueno, de momento nos quedamos con las ganas porque solamente se va a poder ver en Alemania. Por cierto, Rosalía, no quiero terminar sin recordar que mañana el tenor español Plácido Domingo reaparece en el Festival de Salzburgo. Esto no sería noticia de no ser por las acusaciones que han caído sobre él de presunto acoso sexual por parte de 8 cantantes y una bailarina. Vamos, que la expectación es máxima.
Pues mañana a las 3 de la tarde se abre el telón de esa ópera maravillosa de Verdi, Luisa Miller, y será la primera vez que veamos a Plácido Domingo sobre un escenario después de estas acusaciones que comentabas. Yo creo que está todo vendido y desde hace tiempo ya, ¿no? Y lo que sí hay es una operación de reventa ahora mismo en Salzburgo, exageradísima.
Una locura, ¿no? Tiene que ser
porque medios de todo el mundo quieren asistir a esa representación, quieren palpar cómo es la recepción que recibe Plácido Domingo por parte del público del festival, sobre todo, ¿no? Y cuál es el grado de aceptación. Entonces, lo que yo sé es que hay una reventa salvaje, por lo que estoy oyendo.
Hombre, repercusión está teniendo esto y mucho, como era de esperar. Y la cosa se está poniendo muy seria para Plácido Domingo, porque, bueno, han sido canceladas sus actuaciones en Filadelfia, también en San Francisco, por estas acusaciones de acoso. Incluso la ópera de Los Ángeles, de la que él es director general, va a llevar a cabo una investigación. En fin, que la cosa se está poniendo muy seria, ya veremos. Sí. Repercusión está teniendo toda la del mundo, claro.
En Estados Unidos, desde luego, sí. También es que toda esta zona, Los Ángeles, está ahí el movimiento Me Too tiene una gran influencia.
Claro, claro.
No está pasando lo mismo, hay que aclarar, en Europa, ¿de acuerdo? Igual que el Festival de Salzburgo ha mantenido el programa, la Staatsoper de Berlín mantiene todas las actuaciones de Plácido Domingo para septiembre, también Hamburgo, también Colonia, también Cracovia, es decir, las óperas europeas están adoptando todas, los directores lo que declaran es, la presunción de inocencia por delante, se toman muy en serio las acusaciones, todos lo dicen también, o sea, no quieren minimizar esas acusaciones, pero a la espera de ver cómo transcurre esa investigación y qué queda en claro, pues los programas aquí en Europa sí que se están manteniendo.
Sin duda. Vaya la presunción de inocencia por delante, a ver si se aclara pronto este asunto. Querida Rosalía, gracias por estar siempre al pie del cañón.
Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Besos. Querida Carmela Vallen, gracias por atendernos estos minutos. Y bueno, vamos a seguir pendientes de la operación de corazón del rey emérito don Juan Carlos, que bueno, hablamos de una intervención que ya estaba programada desde junio.
Sí, el 11 o 12 de junio, en esa revisión anual a la que se somete el rey Juan Carlos, pues se programó ya esta operación. Es la primera de corazón a la que se va a someter el padre de Felipe VI y la operación número 17, ¿dónde? Pues en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Es también la primera intervención a la que se somete después de que el pasado 2 de junio anunciase su retirada de la vida oficial,
sí,
de la agenda institucional.
Sí, pero desde entonces lo hemos visto en un montón de actos
bien,
privados,
¿verdad? Sí, todo este verano, incluso después de la programación de esa operación, pues se ha ganado un campeonato de vela, ni más ni menos, en la categoría de 6 metros.
Está
en
hecho
Finlandia,
un chaval,
que,
¿eh? Bueno, Carmen, seguiremos pendientes de la evolución de don Juan Carlos en este sábado en el que nuestros ojos no pierden de vista la Clínica Quirón donde está ingresado.
Minuto a minuto.
Eso es. Gracias, compañera.
A vosotros.
Bueno, los médicos no informarán hasta que operen a don Juan Carlos, cosa que nos parece bien. Seguimos pendientes. No dejamos el papel cuché porque, rematamos la faena con el exprimidor.
Es que los médicos van a tener que arreglar otros corazoncitos que se han roto.
Pero, oye, lo que parecía una ruptura ejemplar.
¿Qué pasa? ¿Ha sido?
Con canción romántica incluida que la escuchamos aquí el otro día.
La podemos poner si quieres.
Esto ha saltado por los aires.
¿Puedes poner la canción de Miley Cyrus, por favor?
Claro, que igual se están poniendo a caldo, pero bueno.
Sí.
Nos parece romántica, bonita, y fíjate la chica que ha tenido un detalle y le ha dedicado a su marido, ex marido, esta canción.
Pues bueno, que es que la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth sigue abierta. Y ahora, Miley Cyrus hace un repaso de su vida y dice que es que solo ha cambiado. Porque se niega totalmente a aceptar que la separación ha sido por una infidelidad, incluso viendo que había fotos suyas liándose con otra mujer. Así que nada, que sigue quedando...
O como se diga.
Sí, o como se diga. Sigue quedando en aire la razón o las razones que ya se nos vienen acumulando. Bueno, ya os ha recordado Rosa que hace una semana se separaban Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Llevaban 10 años de relación, 8 meses de matrimonio, no les ha durado mucho. Y entonces Miley Cyrus, a base de todo lo que ha ido pasando esta semana, de la gente que se ha metido en... ¿Habéis roto pues porque eras una drogata? Y el otro, pues ¿habéis roto porque él ha sido infiel? Pues no, ha salido y ha dicho, ha montado un hilo en Twitter y ha empezado a contar, bueno, pues que sí, que antes le gustaba mucho salir de fiesta, que había tenido esa imagen de ser una chica que fumaba mucha marihuana, mucho cannabis, que dice ella que resoplaba en los baños y que su canción más importante es sobre el molly, que es una droga sintética.
Pero no entremos en detalles porque eso nos va a dar vueltas la cabeza.
Entonces, nada, que ella ha dicho que ahora está saludable y feliz, que desde hace mucho tiempo no lo estaba, y que está orgullosa de decir que simplemente está en un lugar diferente en el que estaba de joven. Y a todo esto, Liam Hemsworth ya está con los papeles del divorcio.
Muy bien, cada uno lo suyo. Bueno, de vuelta a España. Y negociaciones políticas aparte, el destino de Albert Rivera y Malú sigue siendo un completo misterio, ¿no?
Va a tener que estudiarlo Iker Jiménez.
Incluso la gente de su partido y a su electorado, ¿no? No los está sentando esto nada bien.
Mira, lo único que se ha sabido de dónde están, iba a decir Iglesias y Malú, pero no, Rivera y Malú...
No cambiemos.
No, mejor no.
Hagamos intercambio de parejas.
Es que están en unos pisos de lujo en algún punto de una playa española y muy lejos de los paparazzi y de las zonas turísticas, o sea, que puede ser en cualquier parte.
Bueno, a mí me parece bien que Rivera esté de vacaciones, pero con todo lo que está pasando, que no se pronuncie en ninguna cuestión, me parece un poco grave.
Eso es por lo que sus votantes y su equipo de gobierno, hombre, por un primer lado se están quejando, que no está allí pues dirigiendo ahí con el bastón de mando, pero por otro lado, su equipo de gobierno también tiene un poco de discrepancia con la relación que tiene con Malú, porque se puede convertir en una especie de caso Sarkozy, en el que, bueno, que se convierta más en un líder político dirigido a la prensa rosa que a los mentideros políticos y que, llegado un punto, puede incluso llegar a afectar a pues, él como líder del gobierno de España, teniendo una mujer que no se le ve el pelo, que no quiere ser primera dama porque quiere estar fuera de los focos mediáticos, y mientras ella de gira de aquí para allá y él en casa solo, que no saben cómo va a afectar.
Bueno, no es fácil.
Estamos muy preocupados.
No es fácil esta relación, ellos no verán cómo la llevan, pero bueno, que un mensajito de vez en cuando, oye, que estoy aquí, que estoy bien, que está pasando con esto, fíjate la listeriosis, oye, fíjate lo que está pasando con el Amazonas, no sé, con el Gran Canaria, no, algo, ¿no? Algo. No, estamos todos preocupados y parece que él... ¡Hala!
No.
Ahí está,
¡viva la Pepa! Yo estoy alucinada también con esta noticia que nos trae Mikey hoy.
Sí. Es que me encanta Putin.
Ya, pero a ver, el secreto de la eterna juventud...
Sí.
El secreto de la eterna juventud y Putin en la misma frase ya me sorprende.
¿Tú le has visto? O sea, que un tío pueda estar así con 66 años a mí me parece sorprendente.
¿Solo tiene 66? Yo pensé que era mayor.
Joder, solo tiene 66, Paloma, pero si ese tío te mete un guantazo y te manda de Rusia a España.
A lomos de un oso polar.
Era lomos de un caballo.
¿No será un androide de estos robots del futuro que ha venido aquí a...?
Pues no te diría yo que no. Mira, conocido por los medios estadounidenses como Macho Alfa y por el cuerpo diplomático ruso como Batman. ¿Tú te imaginas que, o sea, este tío, pues el dirigente ruso no solo ha pasado por quirófano para parecer más joven, sino que como buen macho alfa y eterno joven ruso, Vladimir Putin entrena y esculpe su cuerpo ruso con tesón. Para mantenerse joven, al estilo Vladimir Putin, hay que seguir una serie de hábitos, como puede ser pescar peces enormes en el río Tuba, preferiblemente con las manos o si se siente uno muy macho alfa con los dientes.
¿Es necesario pescar?
Sí. Y además tiene que ser...
Ese pez en ese sitio, ¿no?
Hay que pilotar helicópteros de rescate, hay que volar en jets de combate, que esto Pedro Sánchez cada vez está más cerca, emerger en submarinos, descubrir ánforas en el fondo del mar, nadar en lagos de agua helada o, y de esto sabe mucho Santiago Abascal, que ya está un pasito, es cabalgar a lomos de un jamelgo a pecho descubierto con una foto maravillosa al atardecer.
Acabo de descubrir su profesión.
Y gritando
actor
en ruso,
¿no? De estos de doblaje, de suplente, de estos de riesgo, ¿cómo se llama?
Sí, un doble de acción.
Pues eso le va muy bien a
Pecho. El último consejo es que no hay que probar ni tabaco ni alcohol.
Y dicho esto, a ver, si sufres o no depresión postvacacional, si estás ya en ese proceso, si temes volver al trabajo o al contrario, si tienes ganas, cuéntamelo ya en el teléfono gratuito 950-60-06. 950-60-06. Este tema lo abordamos ya en la tertulia de chicos.
Ana López Lichtin, COPE. Estar informado.
Este sábado, Jackie Chan, a diestro y siniestro. Tres películas, tres para dar y tomar. Pequeño Gran Guerrero, Shanghai Kid y Duro de Matar. Tres de Jackie Chan, el sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Arranca de cero con la financiación al 0% de MediaMark. Empieza con energías renovadas llevándotelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 8 de septiembre. Y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card.
Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
Ahora en CarGlass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
CarGlass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No nos vamos a rendir. Los niños necesitamos correr, saltar y zapatillas que no nos hagan rozaduras.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en equipamiento deportivo. 3x2 en marcas como Adidas, Boomerang, Puma, Nike y zapatillas Boomerang desde 9,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
No nos vamos a rendir. Los niños necesitamos correr, saltar y zapatillas que no nos hagan rozaduras.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en equipamiento deportivo. 3x2 en marcas como Adidas, Boomerang, Puma, Nike y zapatillas Boomerang desde 9,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer por...
Buah, pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también, y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada, a ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Arranca de cero con la financiación al 0% de MediaMark. Empieza con energías renovadas llevándotelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 8 de septiembre. Y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card.
Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.